La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
El deu bon a la ràdio és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Vila-real, que gràcies a Javi Mata m'ho està sempre informats amb un xoc que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció. Fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió.
Molt bon dia, 24 de setembre. Ua, fresqueta, eh? Diuen que tornarà la calor. Però bé, avui tots ens hem donat compte que sandàlies, com a que no. Però en fi, anem a escoltar la paraula del dia perquè té molt, molt a veure en la pròxima convidada que tinc així. I una vegada escoltem la paraula del dia i el que significa, parlarem a la regidora de Cultura, Dora Saura, perquè saben que Vila-real presenta aquesta 16 edició de Màgia per ací i de la mà del gran Junque.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Màgia. La màgia és un art que busca produir uns resultats extraordinaris, contraris a les lleis naturals, invocant la intervenció de sers sobrenaturals o de forces secretes de la naturalesa. En la seva expressió més amable, com a mer espectacle d'entreteniment, la màgia es redueix a trucs o efectes visuals. Però siga com siga, negres o blancs, els rituals màgics tenen una litúrgia pròpia, amb accions o paraules específiques que contribueixen a crear un ambient propici per a fer creïbles fets que d'una altra manera resultarien increïbles. El recurs a la màgia està present en moltes civilitzacions antigues. El terme màgia, de fet, deriva del persa antic magush i possiblement està relacionat amb l'arrel protoindoeuropea mag, que tenia el significat de ser capaç de. La màgia consisteix precisament en això, en tindre la capacitat de fer el que els altres no poden fer, desafiant els límits de la realitat o generant il·lusions fictícies. Els sacerdots d'algunes religions antigues eren anomenats magos. Es creia que eren capaços d'establir contacte amb les forces sobrenaturals que regien el món. La tradició dels Reis Mags es fonamenta en aquestes antigues creences procedents de la cultura oriental. Per això també són anomenats Reis d'Orient. Popularment els valencians, en un gest d'apropiació cultural, els diem els Reixos. La festa de l'Epifania va ser instituïda en la tradició cristiana a finals del segle III per a substituir antics rituals pagans d'Orient relacionats amb la celebració del solstici d'hivern. La intenció era mostrar que els reis d'altres pobles es postraven davant del fill de Déu en senyal de submissió i, com a mostra d'eixe reconeixement, li oferien com a presents or, encens i mirra. I la màgia ha continuat present fins als nostres dies gràcies a la il·lusió dels més menuts. La innocència és el complement necessari de la màgia. L'any 1866, festejant esta tradició, se celebrà al Coll la primera cavalcada de Reis de tota Espanya. Els valencians som un poble procliu a l'exuberància festiva. I puntualment, la nit del 5 de gener, amb la complicitat d'esperits benevolents, els Reixos distribuïxen regals a tots els xiquets. L'alegria que proporciona als xiquets és màgica. Disfruten tant com puguen d'esta màgia. Si no, es diluïx molt ràpidament.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
De presentar la regidora de Cultura, Dora Saura. Molt bon dia.
Bon dia a totes i a tots.
Parlarem de cultura, dels actes de cultura, de lo que queda de, per acabar el mes de setembre i també tots els que tindrem fins a desembre del 2025. És els actes que anem a parlar. Però abans hem de parlar de Isa... edició de Màgia per a si, que se va presentar...
Ahir van presentar la 16a edició del Festival de Màgia per a si.
Que serà del 2 al 4.
Del 2 al 4.
Dora, em podria dir allò que m'ha dit abans de començar l'entrevista del MAC?
Sí, el Festival de Màgia per a si l'organitza Salva Vicent, que tot el, bueno, conegut artísticament nacional e internacionalment, o sigui... Ha sigut tres vegades nomenat el millor mag del món i conegut artísticament com Junque. Jo sí que vull agrair-li de tot cor la seva humilitat a l'hora de presentar el Festival de Màgia, perquè va reconèixer que per a ell presentar esta gala de màgia a Vila-real és tot un repte, perquè som un poble que fa moltíssima cultura i que som un poble molt exigent i que per a ell això li suposa un gran esforç, com... Clar, me va aparèixer tan increïble perquè és que fem, o sigui, és que jo vull donar-li les gràcies perquè ell sempre demostra disponibilitat a l'hora de fer la gala. Mai posa cap pega, al contrari.
Però un
la disponibilitat total en la quantitat de treball que té, no solament així a l'estat espanyol, sinó arrel del món, arreu del món. De fet, ahir m'ha dit, mira, ja tinc que anar demà a Passapalabra i ja estic tot nerviós, és tan humil, tan casolà, tan senzill, que me va impressionar, la veritat. Jo ja el coneixia personalment des de l'any passat, però no tinc més que paraules d'agraïment.
I després veus a gent que la coneixen sí. en el seu carrer i poc més i es creu a
sí,
saber el
que. Sí, mira per
uf, que fuerte. Entrem en matèria.
Gràcies, gràcies.
Entrem en matèria. Del 2 al 4, sí. en aquesta edició de màgia, per així que tindrem?
Sí, farem com totes les edicions anteriors. Tenim tres espais. El dijous 2 d'octubre fem la màgia solidària, que és per a la residència Verge de Gràcia, per a la gent gran, és per al centre d'atenció a majors de la Olivereta
sí.
i també per al centre de discapacitats, que es fa a tots aquests tres centres, la màgia solidària. Es fa tantíssima il·lusió, ja si tenim possibilitat de fer vídeos, es publicarem en les xarxes, perquè la veritat és que inclús ahir va reconèixer Juncker que per a ells és un plaer, perquè són tan agraïts i estan sempre tan predisposats a riure's i a participar.
I què vol dir allò de és una màgia solidària?
És una màgia solidària.
Per què és una màgia solidària? Pues perquè és unes actuacions gratuïtes.
Gratuïtes, sí.
I això vol dir que ho fan de forma desinteressada sí. i talvolta volta en el públic més agraït que poden trobar-se. Eh?
Sí.
I el que més falta es fa.
Sí, es fa falta a tots, perquè és que són molt bons. La veritat és que la gent que porta, tant Juncker com tota la gent que porta, doncs és un elenco de persones molt, molt, molt,
molt preparada.
Bones. Molt bones. Això estàvem parlant que el dijous era la gala solidària, la màgia solidària, i el divendres ja tenim la gala unipersonal. Enguany ve Jorge Blas, que és madrileny. Jo crec que el coneixereu perquè durant molt de temps va estar fent programes de televisió.
Sí.
I la veritat és que és també conegut internacionalment. I el dissabte sí que dic que tindrem màgia al carrer, així a la plaça de la Vila. Tindrem diverses sessions. De matí teniu a les 12 actuacions de màgia i a la 1. I de vesprada també. A les 5 i a les 6 de la vesprada. I a continuació, la gala internacional, que és la gala final, a les 7 i mitja a l'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán. Veig gent, vull destacar a una persona que ve, que és molt volguda per tot el poble de Vila-real, perquè és vila-realenca, i participa en un mag argentí, Madrid, un de Madrid i dos de Barcelona, i ella presenta un nou espectacle i és la nostra vila-realenca tan volguda, Patricia Ferrero. Mm. Des d'ací pues, vull encoratjar-vos a tots a que vingueu a esta gala internacional.
Nosaltres sí que volem això de profetes en la nostra terra,
sí,
eh?
Sí, el dissabte. A més que és molt divertida i és boníssima. Vos convido a tots.
Per tant...
La venda d'entrades comença avui. En horari de taquilla, no solament en la taquilla, sinó també venda online. O sigui, no vos fiqueu a les 3 del matí a comprar entrades perquè normalment la venda d'entrades online coincidís en la de taquilla. No sigueu impacients, per favor.
El 24 de setembre se poden aquí les entrades a la taquilla de l'Auditori a partir de dimecres i després serà de dilluns a divendres de 10 a 2 i el dimecres de 6 a 8.
Sí.
I també a través de bueno, la web www.entrades.vilareal.es. El preu general de la gala unipersonal és de 12 euros i de la gala internacional de 10. En aquests dos casos, l'alumnat de les escoles de dansa i teatre de la ciutat podran beneficiar-se de descomptes.
Sí.
Claro,
sí,
són del mateix gremi.
Són del mateix gremi.
Entonces, bueno, van per ahí.
Arts escèniques.
Per tant, ja sabem que tenim un cap de setmana d'octubre mogudet, eh? Comença dijous.
Sí, i abans voldria recordar-vos que este cap de setmana tenim... La setmana passada ja vam tindre a Pepa Cases, dansa-teatre, vam tindre a Héctor Delgado, flamenco, va presentar un espectacle flamenco, i este cap de setmana tenim a Sergio Caballero amb un espectacle extraordinari que s'anomena Mapache.
Mapache. Regidora, sí. Tenim que recordar que esta nit a les 7 i mitja en el Teatre Tagoba, revista Parlada Camino.
Sí.
També la Congregació dels Lluïsos tindran allí la revista Camino. I el dijous tenim eixe musical infantil a les 7 i mitja en l'Auditori del Rei León, que no sé quantes vegades la gent vol veure'l. És un donatiu de 5 euros.
Sí, a benefici de la Creu Roja. Ara vos volia, si voleu que vos presente la programació de la tardor, m'heu organitzat un poc per blocs,
perfecte,
perquè tingueu un poc una idea de tot el que, de tot el que farem, i després ho recordaré si voleu després, però vull dir que ja teniu en els tòtems de totes les avingudes del poble tota la programació per mesos, amb l'horari i amb els preus posats. També volia recordar-vos que tindreu un codi QR que vos podeu descarregar, sí, en el mòbil. També tenim el canal de difusió de l'auditori.
De WhatsApps, que funciona molt bé.
El de WhatsApp funciona molt bé perquè simplement es dona vos d'alta i és únicament un canal de difusió, no podreu interactuar i no n'hi ha perill de que se vos trasbalsen les dades de ningú. I el número, el voldria recordar així, el número de telèfon al qual vos podeu donar d'alta per estar sempre al dia de tota la programació cultural de Vila-real és 606-25-36-81. 606-25-36-81. I com sempre, a través de les falques d'esta ràdio.
Alcaldessa. Ràdio Vila-real. Alcaldessa.
Gràcies, per alcaldessa.
Regidora, perdó.
No estic ahí.
Estava pensant ara en els canals de WhatsApp que s'han posat també a l'Ajuntament, sí, que s'han posat ara.
Sí, per a emergències i per a...
Jo, per exemple, que sent aquest número, me'l grave, i què faig?
Alta. Escrivim alta, enviem alta per WhatsApp.
Per WhatsApp i automàticament entrem.
I automàticament, sí, el funcionari que està en taquilla, Javi, ens dona de alta i ja automàticament rebrem tota la programació en el mòbil, però això ho tenim des de l'any passat, que jo soc regidora.
Clar, jo és que sí que estic inscrita, però jo és que crec que, no sé, igual si n'hi ha gent que encara no ho té, però a mi sí que com me té molt informar.
Sí, és molt útil. Jo vos recomano a tots que vos doneu d'alta perquè tal vegada n'hi ha coses que no vos interessen, però la majoria, jo crec que està molt bé estar informat i la majoria de coses vos poden interessar, si no a vosaltres, als amics o als familiars.
Clar, jo quan ho recibís, ho reproduís per el micro. És a dir, jo ja ho recibís, ho sé, i ho dic, pues lo mateix passa si estàs fent un cafè o si estàs treballant i hi ha un moment de paradeta, mira, pues en Vila-real fan això. És a dir, va molt bé, eh? Regidora, anem per aquests blocs que hem parlat?
Sí, mire, la dansa ja vam començar en Pepa Cases i després tindrem també, més endavant, les danses tradicionals del Raval amb un espectacle que s'anomena Badejota. Quan a música tenim un ventall extraordinari. Dic que ja vam tindre a Héctor Delgado amb un espectacle flamenc la setmana passada, el dissabte, però tindrem, ho dic un poc així cronològicament, ordenat. En octubre tenim a Spanish Brass amb un espectacle que s'anomena Top Secret. Tots coneixeu a Spanish Brass perquè un dels membres és també un vilarrelenc molt reconegut, Inda, i són boníssims. I també actuen internacionalment, o sigui que... Tenim l'òpera Gourmet, que la porta a càrrec de Creacena, que enguany ens porten El Rigoletto, de Verdi. I en octubre, per últim, tenim un concert de música antiga a càrrec de l'Associació de Supramúsica Antiga, però esta vegada, en lloc de ser a l'Auditori, serà al Crist, a la capella del Crist de l'Hospital. Per què? Perquè ells mateixos han volgut fer allí el concert degut a l'acústica, que per a ells és extraordinària.
A més, se nota molt,
sí,
eh? És dir,
sí. Sentir-lo allí és un espai menut, però no, per aquest tipus de música és immillorable. Aleshores, serà allí. I el Jimeno està encantadíssim de rebre als de Supramúsica. I això serà un diumenge d'octubre. Novembre. En novembre tenim, a veure, un concert líric a càrrec d'un altre vilarrealenc que és tenor, José Antonio Navarro, i que ve acompanyat de la soprano Jasmín Müller i del pianista José Ramón Echezarreta. I després el concert en honor a Santa Cecília a càrrec de la Unió Musical de Lira, que farem en dos passes. Una a les 6, per a la gent que no vulga vindre pronte, i després tenim una a les 10 de la nit. Continuant a la música en el mes de desembre, sí que ja, com vos podeu imaginar, s'ompli de concerts i sobretot relacionades en el Nadal. Tenim el concert anual de l'Orquestra Francesc Tàrrega, tenim les audicions del Conservatori Mestre Goterris, dels alumnes, de piano, de la banda i de Nadales. Tenim la 23a trobada de Nadales que organitza la Coral Sant Jaume. Sí, tenim un concert que organitza Socarrats juntament amb la banda jove de la Lira. El 26 de desembre, que és el segon dia de Nadal per a nosaltres, o dia de Sant Esteve, tenim el tradicional concert de Nadal, que va a càrrec del cor Tute Bocci, del cor Juan Ramon Herrero i de l'orquestra Art Creare. Tots junts. Sabeu que és multitudinari i extraordinari. Després, quan a teatre, pues, en setembre tenim l'obra de Sergio Caballero este dissabte, a les 7:30, Mapache, ja ho hem dit, però ho repetim per a tots aquells que no hagin pogut escoltar el programa des de l'inici. En octubre tenim tres obres. Rogles de cançons i misèria, a càrrec de Cactus Teatre, que és un pop, un homenatge a totes les dones de la postguerra que contaven històries als llevadors dels pobles. Molt recomanable. Tenim una obra d'humor amb Carol Tomàs, que la coneixereu perquè feia els monòlegs en Apunt, així, moltíssimes vegades. Un poc d'humor, perquè ha d'haver de tot. I després, una obra de teatre amb actrius molt reconegudes que es diu Mentiras Inteligentes. I sí que volia recordar-vos, tenim tres projectes de moment, perquè no sé si tindrem cabuda per a molts més, este trimestre. Els projectes solidaris tenim un en benefici de la Creu Roja, un en benefici de Càritas i un en benefici de Mans Unides. El de la Creu Roja és el Rei León, que vostè ja havia comentat fa un moment, a càrrec del taller de teatre de la Consolació. Tenim el de benefici a Càritas, serà un intercanvi de llibres que se farà a la Casa de l'Oli a canvi d'aliments no peribles. Tu deixes un aliment i reculls un llibre. I ja en novembre tenim l'espectacle Melodies en benefici de Mans Unides. Exposicions de pintura, pues ja en tenim dos que van presentar en festes i que segueixen estan en el convent Espai d'Art, que són la de Nelo Vilanova, que és art abstracte, i la d'Artefactum, que és Roberto Bort Poveda, que són figures molt curioses fetes en ferro i encara podeu visitar. I després tenim estem ja preparant el museu Casa de Polo, el museu de la ciutat, l'obra de Paquita Poyatos anomenada Mi Versión. És a dir, ella normalment fa paisatges, però esta vegada, que ja podrem, la inaugurarem pront i ja vos avisarem a través d'esta ràdio i de les xarxes, són obres, és una versió personal del món de les menines a través de la història. Ella diu que segurament és la seva última exposició, volem pensar que no, perquè és una artista reconeguda i no volguerem que fos l'última. I després tenim la Casa de l'Oli, tenim a tres autors, una en octubre, una en novembre i després en desembre, Àgueda Nicomedes en octubre, Ima Escrits i després Lluís Pérez. Tot això és el que ens espera en un programa a principis d'estiu. No cregueu que ens ho hem inventat ara, o sigui, tot això ha costat molt de treball, molta feina. De moment tindrem l'auditori obert a l'espera de poder fer les reformes adients, canviar la lluminària, les butaques, etc., perquè s'han de fer una sèrie de millores, i això ja mirarem a veure com... M'agradaria dir que també tot va en funció també dels processos administratius. No solament depèn de cultura, sinó que dels processos administratius de les licitacions.
Quan, aleshores, per a les reformes,
sí, perquè les reformes estan previstes, efectivament.
Per a quan?
Pues, esperem que estiguen a partir de gener. Igual que la Casa de Polo. La Casa de Polo hem programat ara esta exposició de Poyatos amb previsió de començar les obres a finals de desembre. Perquè també depenem del procés administratiu. No és quan cultura vulga, sinó quan tota la burocràcia ens dice, perquè això són licitacions i fiscalitzacions, etcètera, i la veritat és que costen.
Clar, regidora,
té molt de temps.
Clar, però el que passa és que és una licitació que té un període de caducitat perquè són pressupostos. Uh-huh. I, clar, la cultura està contractada fins desembre.
Sí, el que passa és que econòmicament es pot permetre perquè serà a base bueno, està previst ja, i n'hi ha un...
Sí, jo li dic allò de que...
reservat, clar, per a...
Imagines
per a
que diu, bueno, pues, ho tenim que fer paginer i enginer, pues, la programació...
Ahí és
què passarà?
Pues, ahir tenim un dubte i ho dic sincerament. Si hem de tancar l'auditori perquè hem de canviar butaques, s'haurà de tancar l'auditori per a renovar
de quan
i fer parlant? Un manteniment que toca. I això ja ho ha... no tenim una previsió de moment, però s'ha de tenir en compte que si ho volem canviar les butaques no podem estar al mateix temps asseguts en les butaques inexistents i mirant espectacles.
Bueno,
o
jo
mirant espectacles
que...
drets. No. Aleshores, no s'encara...
Clar, lo que passa
no que... hem previst encara i estem, ara estem en procés de veure com ho podem fer. Com podem materialitzar aquests canvis i este manteniment que necessita l'auditori, que penseu que fa 36 anys que està construït i la veritat, reconec que
al poc llarg d'aquests
anys s'ha fet poc. Poca hora.
Un poc antiguet està.
Això és el que se veu, les butaques és el que se veu, però i a part de la il·luminació n'hi ha altres coses que molts dels oients, o jo mateixa, no entenc molt bé, però dimmers, la càmera analògica que encara està del segle, pues, del segle anterior a este.
Del segle anterior.
Que clar, són clar. Coses que estan començant a fallar i n'hi ha que buscar una solució.
Sobretot quan un mag internacional com estos ens diu
sí.
Que si la cultura té tant de nivell, volem estar a aquesta altura.
Sí, perquè ja sabeu que les peces del nostre cos humà no les podem canviar, mantindre-les si podem, però
claro.
les coses materials sí que podem, afortunadament.
Sabem que des de mes que ja ha tingut cultura fins a desembre hi haurà i que després sí que és veritat que s'haurà de replantejar l'Otiginer.
Sí.
Jo li preguntava això perquè hi ha que fer... el polític té que fer declaracions reals. És a dir, anem a veure... Si és precís...
No he dit en cap moment, per favor, vull que penseu que no he dit ni que ho farem a partir de gener ni que tancarem l'auditori, no. És una possible... És un futurible, o sigui, no
clar.
Tinc ni idea, però si hem de fer... canvis, haurem de tancar alguns espais i buscar-ne d'alternatius, que això no vol dir que no fem programació cultural, o millor, pues, segurament podrem utilitzar altres espais, estarà la Tagoba, estarà el 13, i ja veurem com ho podem fer si és que hem de tancar en algun moment l'auditori, que no ho sabem encara.
Val, però tenim
alternatives. Està tot en l'aire. Sí.
Perquè,
sí.
Clar, una vegada està tancada aquesta programació,
sí.
Jo sé... Què se deu estar treballant en...
Estem començant a treballar en la... És que ara estem tancant tot això perquè encara, per exemple, tenim algun projecte solidari pendent, a veure si el podríem quadrar... O sigui, que...
Per a que poguera encara entrar...
Sí, perquè ens han demanat i estem intentant buscar una disponibilitat de data. Vull dir que tot això està tancat, però encara, si cap la possibilitat de que isquera alguna cosa, a lo millor encara la podríem quadrar.
Okay.
Però molt, molt ajustat, molt ajustat. Perquè, com veurà... Tenim ofertes per a tot tipus de públic i de tot tipus d'art.
Cal,
exposicions,
jo crec que ens falta
dansa.
Més oferta, o sigui, és a dir, tenim molta demanda de gent que vol utilitzar-lo i que se'ns queda ja un poc... s'hauria d'anar plantejant allò de tindre un auditori un poc ja més acorde o més a lo que és una ciutat com...
Sí, o tal vegada... Pues pensar en la possibilitat d'adaptar algun d'aquells espais que ja tinguem i convertir-lo en com segon auditori.
Sí, perquè clar, com que este no tenim més espai per fer-lo més gran, no? A lo millor adaptar-li un altre espai.
Sí, perquè ja som un poble molt gran i l'auditori s'ha quedat pues, menut. Mm. Per exemple, n'hi haurà... Bueno, n'hi ha alguna cosa que ja estem programant per a Pasqua, estic pensant concretament en la sarsuela que vaig
sí.
dir que se faria i estem pensant en fer dos passes perquè l'afluència de gent pensem que serà extraordinària i en un passe segurament no tenen prou, igual que farà la Lira en el seu concert.
Claro, que en un passe no té prou, en té una a les 6 i l'altra a les 10.
Exacte.
Que jo en això m'he quedat molt perquè és veritat que hi ha gent que li agrada disfrutar de vespre, i hi ha gent que li agrada disfrutar de la música de nit. I això és ben cert, eh?
I està l'aforament és pràcticament complet, vull dir que és un... Estos concerts tenen molt d'èxit perquè la gent vol realment...
I l'entrada és amb invitació,
sí,
és a dir, és que pràcticament és està tot
lliure.
Cobert.
Sí. La invitació és simplement una manera de controlar l'aforament. Ja està. És que no caben en el, a les 6, vindran a les 10 o viceversa.
Que se'ns queda curt, regidor.
Sí, sí, sí.
Gràcies per haver vingut i haver-nos explicat tot això.
A vostres. Espero haver-ho poder transmès de la manera millor possible.
Insistirem en este número de telèfon,
sí,
perquè és una bona forma de rebre, perquè a més som una societat immediata, és allò de
sí,
planegem dos dies com a màxim lo més lluny. En fi.
Sí, però teniu tota la informació, tot temps, en el QR, en el WhatsApp si vos doneu d'alta, sí, i en esta ràdio.
Molt bé. Moltes gràcies, regidora.
A vostès, com sempre.
Però me río al pensar que crees que voy a ceder. Sé que es más fácil quedarme sentado, esperar que pase el dolor, que oír en la radio mi voz, decirle a la gente que no. Hacerme cambiar, no me pidas ese favor. Siento decirte que no, 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 que no.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Fon 17, Centro Barilux Especialista.
Neurovila, el centre neurorehabilitador de Fundació Caixa Rural Villarreal, dirigida a la població amb dany cerebral adquirit i altres patologies d'origen neurològic. T'ofereix teràpies individualitzades, taller de memòria i taller per activar la ment a través del llenguatge. Informa't en www.fundaciocaixarural.org.
T'agrada patinar? Al Club Patí Villarreal tenim activitats. Classes per a xiquets i adults, classes d'iniciació a l'hoquei línia, patinatge en famílies diumenges, cursos intensius. Aquest setembre vine al pavelló Melilla i prova l'hoquei línia en les jornades de portes obertes. Dilluns i dijous, de 5:30 a 6:30. Tu portes els patins i nosaltres la resta. Club Patí Villarreal. Patina, juga i gaudeix. 675-05-90-72.
En la força de Grúas Tomás, naix Elevat. Elevat. El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
Hola, em diuen Marina. I el meu company, Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Goteri.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria. Vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Més de Goteri.
Les 4. Solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar, ir a trabajar.
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Let's get ready to rumble.
Atención, padres y madres. Este septiembre el Club Esportiu Bàsquet Vila-real abre sus puertas para que los niños a partir de 3 años prueben sus entrenamientos totalmente gratis. Deporte, diversión, aprendizaje, valores y trabajo en equipo. Todo en una misma canasta. Más info en el 643-381-390. Club Esportiu Bàsquet Vila-real, donde la ilusión siempre vota.
Renueva tus ventanas en Bigmat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Ese paseito en barco, for you. Un cursito de buceo, for you. Si este verano te lo has dejado todo para disfrutar de un auténtico veranito for you, tu menú for you de siempre ahora te cuesta menos. Disfrútalo simple, doble o triple desde solo 3,50. Precio especial por tiempo limitado. Si veranito for you, menú for you.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Ara sí, arriba el moment de treure el màxim profit. Penses en climatitzar la teua llar? Sense cap dubte, Andrés Roca és la solució que necessites. Som experts en instal·lacions elèctriques, domòtica, xarxes i les últimes tecnologies. Perquè tant a casa com al teu negoci, treballem sempre a l'avantguarda per optimitzar recursos i reduir la factura de la llum. Andrés Roca, energia que connecta amb tu. Avinguda Cedre 23 de Vila-real.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
London Bridge da la bienvenida al nuevo curso. Ven a conocer nuestros servicios, cursos intensivos, preparación para los exámenes internacionales de Cambridge y la EOI, clases de apoyo y para universitarios, matrícula abierta. Más información al 663-784-137 o a info@lbingles.com.
En Autoescuela Amorós jugamos a Champions contigo. Cada vez que el Villarreal dispute un partido de Champions en el Estadio de la Cerámica, tú también puedes ganar. Ven ese día con un amigo y la cuota de inscripción os saldrá al 50%. Porque en Autoescuela Amorós somos de primera, somos campeones y queremos celebrar la Champions contigo. Autoescuela Amorós, cada vez más cerca de ti.
Y para más información, visita nuestro perfil de Instagram.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Al final, mala suerte se podría decir, pero yo daré la vida por ti. No hay lugar donde me pueda esconder,
Miren, i ara anem a parlar d'un concert que hi haurà als Carmelites. I per això tinc ací el pare David Oliver. Buenos días.
Buenos días.
El concierto, para que la gente no se equivoque, no es el sábado, es el viernes, que algunos estábamos un poco despistados.
Este viernes a las 8 de la tarde.
Cuando ha entrado usted aquí, me ha hablado del encuentro en el claustro y yo... Enseguida he pensado, me gustaría que me explicara qué es eso.
Sí, empezó hace año y medio. Uh-huh. Y es una propuesta de personas que nos hemos ido reuniendo, encontrando a lo largo de los años alrededor de la casa de los Carmelitas. Lo que ocupa el centro de la casa es el claustro. Hemos tenido encuentros de oración, de profundización. Y una vez que la comunidad deja de vivir ahí, los religiosos dejamos de vivir ahí, se cierra la comunidad, pues se nos ocurrió hacer una propuesta que fuera más abierta, ¿no? Un lugar donde pudiéramos encontrarnos personas, movimientos, cultura, alrededor de un claustro que tiene un sentido religioso, claro, porque está dentro de una casa religiosa, pero también en eso, al ser un espacio abierto, caben muchas cosas, como las que hemos hecho, presentación de un libro, quizás sin darle mucha publicidad, o encuentros con personas que han venido al colegio, pues Fermín Negre, un autor religioso, sacerdote de Málaga, o Rosa Ruiz, una persona que trabaja dentro del campo de la humanización, en los hermanos de San Juan de Dios, bueno, personas que han venido a vernos y abrimos para que se puedan encontrar con la sociedad, ¿no? Y entre ellos, pues el concierto del que hablabas. Encuentros en el claustro quiere ser una propuesta de encuentro entre lo religioso y la cultura, entre las personas que viven su fe cada día y personas que encuentran una pregunta en una propuesta cultural, ¿no?
Que no es
y
poco.
Que puedan encontrar una respuesta en las personas que podemos invitar a estos encuentros.
Las jornadas, los encuentros son de puertas abiertas, la
siempre.
Gente tiene que formar, es decir, por ejemplo, ¿cuándo es el próximo encuentro claustral?
Pues el próximo encuentro está sin fijar la fecha, pero será con una asociación de aquí que trabaja con no viene el nombre, que trabaja con autistas, etcétera, y queremos trabajar, que ellos nos hagan una propuesta de cómo desde la sociedad se trabaja la diversidad, donde todos tengan un sitio, y también eso es una propuesta eclesial, ¿no? Ayer justo hablaba con ellos y estábamos hablando de esa propuesta del Papa Francisco en la JMJ, de todos, 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 ¿no? Pues ellos, durante muchos años, todo ese tipo de personas que forman parte de la sociedad han estado escondidos a veces, ¿no? Y marginados, pues ese será el próximo encuentro.
Es
ellos.
Que es importante, a ver, hay un momento en el que la gente se plantea conocer qué es la Iglesia desde dentro. Además, el Papa Francisco esto lo decía mucho, él quería acabar con la curia y se lo proponía a todas, una Iglesia sinodal.
Sí, pues eso también estuvo, por ejemplo, una persona que estuvo en el sínodo sobre la sinodalidad, Cristina Hinojés, pues estuvo un día ahí en un encuentro en el claustro, pasó cerca de nosotros para una actividad, se lo propusimos y estuvo encantada de explicar todo ese concepto. La idea es abrir la puerta y se descubra el claustro. Yo me sorprende muchas veces... utilizando la metáfora de lo espacial y lo físico, cuando baja la Virgen de Gracia y abres la puerta para que
sí.
Suban ahí, se encuentre y entra gente, ve el claustro y no lo conoce, ¿no? Pues queremos que también eso sea unas puertas abiertas para conocer otra manera de pensar, de sentir, de proponer en la Iglesia, que es encontrarnos. La gran palabra es encuentro. en el claustro, que es un espacio abierto,
te sorprendes,
donde se puede dar vueltas, donde se puede uno encontrar con otras personas.
Claro, claro.
En los frailes hacíamos eso, era un sitio de paseo, entre otras cosas, de rezar, de encontrarnos entre nosotros, ¿no? Pues el claustro abierto para encontrarse pues con esa iglesia a veces en los márgenes, o con esa propuesta llena de singularidad. Estuvieron en un encuentro con el claustro las hermanas de Nevers, que tienen aquí, y su movimiento de laicos, que llevan cantidad de años trabajando en el barrio, ¿no? Y muchas veces pues anónimas, casi desconocidas. Pues un encuentro fue fantástico, porque muchas personas pues casi no las conocían. Y entonces fue un encuentro, un diálogo muy interesante. Estuvo también Eduardo, un carmelita que es un experto a nivel mundial sobre la Laudato Si, sobre el cambio climático, y las personas, y un profesor de universidad que se enteró y pudieron dialogar,
claro,
ahí delante,
claro,
de las personas normales que vienen a la Eucaristía allí, sobre esos temas candentes, ¿no? Con toda naturalidad y con toda normalidad. Esa es un poco la pretensión, de que la puerta abierta para un lugar de encuentro entre la fe, la cultura, lo social, lo ordinario, ¿no?, de la vida de cada día.
Quizá tendría que haber un mecanismo para que más gente se enterara, es decir, un canal de comunicación donde más gente se enterara de qué encuentro hay y de qué se va a hablar en ese encuentro. ¿Qué vale. tiene que aportar en ese encuentro?
Sí, en eso necesitamos vuestra ayuda. Por eso también hemos venido aquí hoy, ¿no? Aceptamos vuestra invitación de venir para darnos un poco a conocer, ¿no? Y bueno, el canal es nuestra pequeña capilla, y el colegio, y la casa, que ya no vive en la comunidad religiosa, pero sí que está llena de actividades. Hay una tercera orden rica y que hace muchas actividades. Uh-huh. La delegación de la ONG Carín Solidarios por la Paz, el grupo juvenil, el colegio, la capilla que tiene su vida, y un grupo de personas alrededor del convento carmelitas que hacen una vida, y que uno de ellos es encuentros con el claustro, ¿no? Abrir nuestra casa para que encontrarnos con otras personas.
Acabo de escucharle y me parece que está muy vivo, porque tiene una gran actividad. Es decir, con todas las cosas que me está contando, es como si yo no me diera cuenta o vivo un poco al margen de toda esa vida que se está viviendo dentro.
Sí, y la casa, hay muchas personas que no han notado que los religiosos no vivimos ya, porque la casa sigue...
Siempre está llena.
La casa, la vida
sí,
que tiene la casa sigue en ebullición y siguen haciéndose cosas. El colegio ha crecido en actividades extraescolares, en actividades propuestas fuera de lo que es la educación formal. Y eso lo han hecho posible carmelitas laicos, no carmelitas frailes,
sí, sí,
sino carmelitas laicos que ya estaban vinculados a nosotros y que con nosotros han crecido.
Y además lo están transmitiendo acertadamente, porque sin tener demasiada publicidad. Tal vez se peca un poco pecar de humildad. Padre, eso es se puede hacer.
Si
pecar
es falsa,
de humildad.
Si es falsa.
Ahí, perfecto, maravilloso.
No, pero la humildad es como es, ¿no? Pero luego te sorprendes porque hay otras personas de repente que... Lo que le he dicho del profesor de universidad que vino, yo le pregunté cómo se enteró. Dice, bueno, me dijo un amigo que iba a ver aquí. Estuvieron luego allí con Eduardo quedando para hacer cosas, etcétera. Sí, bueno, el grano de mostaza de la parábola era pequeño, ¿no? Pero lo importante es que el grano llevaba todo ahí dentro para poder hacer un arbusto que acogiera a otros, ¿no?
Claro,
nuestro
claro.
grano es pequeño, pero queremos crecer, claro, y eso vamos a crecer pues con la gente que nos quiere, que habla de nosotros, que venga, que conozca, que pregunta, que propone, ¿no? Pues de un encuentro sale otro encuentro, seguro, porque
los
alguien
encuentros...
dice, conozco,
sí,
sé,
sí.
¿Por qué no hacemos? Y está abierto a eso.
Bueno, yo lo agradecería, que me mandara el día que tienen el encuentro, y lo que, porque
sí,
nosotros
lo haré.
Sí lo pensamos divulgar. ¿Hablamos del concierto?
Sí, claro.
El concierto será el viernes
a las 8 de la tarde,
vale,
en el claustro de ahí de la casa de Carmelitas.
Ya sé que de esto sabe menos, de lo que pasa, que cómo se hará el concierto, porque tendría
pues
que venir.
Pues es una novedad, porque es un grupo que yo creo que es la primera vez que van a tocar en público juntos.
Ah, sí.
Son todos están todos relacionados con la ciudad de Valencia.
Sí.
Y todos están relacionados con lo que es la música comprometida, de música religiosa comprometida. Hay músicos que son de profesión, como el guitarrista Daniel Flores, que se dedica al jazz y es profesor también en una escuela de música, o profesores del Colegio Salesianos de Malvarrosa, o está Amparo Navarro, que es teóloga y trabaja con emigrantes, y entonces ellos han formado un grupo para tocar, porque todos tienen una vinculación común con el compromiso eclesial y con la música. Entonces, ¿cómo surge la idea? Surge porque contactamos con un grupo que ya no existe, porque se disuelve en en Valencia. Contacta el director titular del colegio, Héctor Mas, y les hacemos la propuesta, deciden que sí. Nosotros lo incluimos en una sensibilización sobre la Dana, que también se podrá hacer un donativo, el que quiera. Y luego son ellos los que nos dicen, ese grupo ha desaparecido, ya somos otro grupo, y entonces pues les decimos que sí. El grupo se llama Nada para el Camino, con toda una propuesta de desprendimiento y de compromiso. Y bueno, no sé decirle mucho más o decirles mucho más, porque va a ser algo completamente nuevo. Ellos sé que están muy ilusionados, han hablado con Héctor y están muy ilusionados de venir, de tocar en el claustro. Les hemos mandado unas fotos, están contentos de venir y de poner mostrar su creatividad y su música.
Desde luego que sea música con un contenido de compromiso.
Así se denominan ellos, un mundo de música comprometida.
Bueno, eso ya yo creo que te tiene que llamar la atención, o al menos a mí me la sí que me suscita interés por saber qué música tocan, qué letra tienen, qué es lo que me dicen, qué me quieren transmitir. La entrada
gratuita, las puertas están abiertas, es un poco de la filosofía.
¿Y
el aforo? Pues no sé qué pueden caber en el claustro, ¿no? Pueden caber 100 personas o algo así, sentados.
¿Y aproximadamente cuánto durará?
Pues creemos que alrededor de una hora.
Porque la gente se haga los planes.
La idea,
¿eh?,
para cenar, si alguno claro, me ha preguntado, porque David, luego va a haber bocadillos, pues no va a haber bocadillos.
Sí, pero nos va a dar tiempo a las 9 de la noche, un tiempo maravilloso para
todavía
disfrutar todavía de la zona y,
sí,
y, ¿por qué no?, compartir.
Que no respete el tiempo, que no haga mucho frío todavía, no hace aquí
no,
en
que
nuestra
va
zona. Está
además,
bien.
Luego tendremos la posibilidad de, si acaba a las 9 o 9 y media, no sé, o 9 y cuarto, de hablar sobre lo que hemos escuchado,
claro,
si nos gusta más o menos, sí, qué tipo de compromiso adquieren.
Sí, el claustro ofrecerá esa posibilidad, claro, de quedarse, de charlar con ellos. No va a haber escenario, van a tocar en el suelo para que esté todo más cerca y charlar entre nosotros, los que vengamos. Muchos serán conocen la casa, otros vendrán de otros movimientos juveniles, cristianos, que en nuestro pueblo hay muchos, y espero que vengan y disfruten de ese lugar de encuentro y alrededor de la fe y el compromiso que el Evangelio nos pide, claro.
La ilusión que pone usted en este caso, supongo que es la que le han estado transmitiendo, porque ahora lo oigo cómo se emociona.
Sí, claro, porque es emocionante. Es emocionante, primero, abrir la casa para estas cosas. Y segundo, poder acoger a alguien que quiere mostrar su creatividad.
Claro.
Ese es uno de los objetivos. Cuando y hay muchas cosas a nuestro alrededor que tienen una sensibilidad cercana a la fe, aunque no sean creyentes. Porque la fe habla de lo que uno tiene en el corazón.
Claro.
Y entonces estos también. Y los músicos también. Y los poetas también. Y los pintores también.
Yo, es curioso, ¿no?, cuando dicen, no, yo no soy creyente, y miras y dices, sí, eres creyente.
Claro.
¿Qué pasa? Que aún o no te atreves a decirlo o no sabes, pero
sí,
es que esto ocurre muchas veces, ¿verdad, padre?
Primero, todo el mundo es creyente en sí mismo, porque si no, la cosa va mal. Y segundo, lo que hay que ayudar es acompañar ese proceso de saltar de ese creer en uno mismo, en creer en alguien que te hace todavía más grande, que ese es el Señor, claro, para los que somos creyentes. que te quiere como eres.
Bueno, cuando experimentas la felicidad de ya entenderlo y de saberlo, piensas, uff, ¿cuánto tiempo he estado yo ahí? Que sí, que no, ¿no? Que me decido que no. Y dices, uff, pues si era tan... Y no te das cuenta, ¿eh? Padre, no te das cuenta cuando dices, sí.
Ah, te vas deslizando, vas dejando pasar el tiempo, vas rascando tiempo en este mundo de prisas, a veces de eso, y que es lo importante. Cuando te paras o tienes una posibilidad de pararse, yo a mis alumnos se los digo, vamos a dedicar un tiempo a pararnos un momento y hacernos una pregunta. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué quiero ser en mi vida? ¿No? Y entonces te das cuenta que, bueno, pues aquí tenía una propuesta. Pues nuestro Dios es un Dios de propuestas a la que tengo que responder, ¿no? Y cuando respondes con fe, te das cuenta que eso te llena y te hace un hombre o una mujer nuevo, ¿no? Porque es Él el que te va moldeando.
Cuando estás a gusto contigo misma o contigo mismo, claro, es cuando te has dado cuenta que ya estás.
Claro, porque Él es el que te pone esa paz que necesitas para mirarte con cariño.
Eso es, uf, esa frase me la quedo. Se la robo.
Es tuya.
Padre, el viernes a las 8 nos vemos.
Nos vemos, sí.
En este concierto, ya saben, es un concierto. El grupo se llama Nada para el Camino. Y es un concierto de música
comprometida.
Padre David Oliver, muchas gracias por haber venido.
Un placer aceptar vuestra invitación y estar aquí con vosotros.
Soy fan de verte presumir. Soy fan de ti, de tus medidas de maniquí, de imaginarte en un escaparate, de que te dejes seducir. No me dejas que dé mi opinión, eso a ti no te importa. Por tantas razones soy fan, no lo puedo evitar. Porque sí, porque te pones tan presumida, es que me vas a arruinar la vida. Y que si lo digo yo, siempre me matan las despedidas, tan solo soy un espectador. Soy fan de ti, de tus vestidos carmesí, de tus excesos de equipaje, de que te arregles para mí. Soy fan de ti, de tus maneras de brillar. Eres un animal salvaje, de lo que dicen por ahí. No me dejas que dé mi opinión, eso a ti no te importa. Por tantas razones soy fan, no lo puedo evitar. Porque sí, porque te pones tan presumida, es que me vas a arruinar la vida. Que si lo digo yo, siempre me matan las despedidas, sin desnudarme en tu probador.
Después de la muerte, nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
L'Ajuntament de Vila-real posa en marxa els seus nous canals de WhatsApp perquè estigues sempre al dia de les notícies, els esdeveniments, les alertes i tota l'actualitat de la ciutat. Un servei totalment gratuït, pensat per acostar-te a la informació de manera directa i fàcil. Per a subscriure't, només has d'accedir al canal oficial de l'Ajuntament a través dels codis QR disponibles o mitjançant l'enllaç directe als perfils oficials. Vila-real, cada vegada més a prop de tu. També a WhatsApp.
¿Siempre has soñado en cambiarte la cocina? Ahora es tu momento. En Big Mac Pepe Arenós encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes, ahora es tu momento.
Big Mac Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
Entre les brases de... Miren, i tinc ací el president del barri Sagrat Cor de Jesús, Héctor García, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Qui m'ha dit que les festes comencen divendres i jo he mirat el llibret i, clar, és que demà se fa allò que ens agradava, bueno, o almenys a mi m'agrada tant. Què se fa demà?
Mireu, demà ja comencem a posar ja les banderetes pel barri.
Que xulo.
Val? I de vesprada obrim el dosel, perquè nosaltres és un barri que encara el dosel se posa cada any a casa d'un veí. I este any és a la plaça 2 de maig, número 45, que és la casa on vivia mon abuelo, que va faltar en febrer. Coneixerem perquè li diem Pasqualet que tenia la barberia en la plaça 2 de maig.
Sí.
O sigui, este any, en honor a mon abuelo, estarà allí a la plaça 2 de maig el dosel. Serà això? Ha obert per totes les persones que vull vindre a veure'l?
Jo crec que serà una bona manera de recordar-lo, eh?
Sí, la veritat és que sí. Ha estat molts anys... Bueno, meu abuelo ha estat molts anys de clavar-hi... no sé, ha portat com 70 anys del guió, o sigui que les festeres... Bueno, abans com se pot fer les varietes, tot això... Montava l'escenari... Bueno, o sigui que... Una persona molt, bueno, ha sigut molt coneguda en Vila-real.
I tot això de forma altruista.
Totalment, totalment. Sí, sí, sí.
O sigui que mira si se mereix que el posen en honor d'eixa persona. Algú no se dedicava a fer aquest tipus de coses, com per exemple muntar una nit de varietets, que recordem tot el món, el que és muntar aquest espectacle, i que la gent... de que feia l'espectacle entrava a casa d'un veí a canviar-se.
Ja, yeah, sí.
Ojo, eh?
Sí, sí. Tinc fotos, eh?
En fi, Héctor, mos dius què tindrem enguany?
Mireu, per exemple, després del dijous, el divendres, teníem de vespre de l'ESAT l'ofrena de flors. Val? Fem una ofrena de flors, els veïns participen i porten rams de flors a la imatge del Sagrat Cor de Jesús. I després, a les 10 de la nit, aquest divendres, tenim la proclamació de les dos reines que tenim aquest any.
Dos reines?
Sí, són Lucía i Alba Nostrort. Val? Són germanetes i elles són les que seran les reines d'aquest any. D'aquest any, 2025.
Bueno, és que, clar, el dimos dos germanetes i el cognom, pues ja mos sona tot el món.
Sí. Després, el dissabte, sí que és veritat que com hi ha futbol, uh-huh. Clar, estem molt prou del camp de futbol i, per tant, molts actes no es poden fer, òbviament. Però de vesprada tindrem l'entrega de la clau de la festa, que és un acte que, quan acaben les festes d'un barri, portaven la clau a un altre barri on celebraven les festes.
Uh-huh.
A nosaltres en la porta al barri de la Soledat. Que tenim molta amistat des de ja fa molts anys. i ens porten el dissabte de vesprada la clau. Després, el dissabte, que és el dia gran, tenim a les 9 del matí la missa a l'església dels Carmelites. Després farem la processó pels carrers del barri, que ve la banda de música La Lira, que si no m'equivoque crec que és l'única festa de carrer que encara ve la banda de música. I després fem un convit i a les 2:30 tenim una paella monumental.
Uh-huh.
I de vespre tenim actes per a xiquets. Farem una globotà i les cucanyes que ha sigut patrocinades per l'Ajuntament de Vila-real. I després el dilluns tenim la festa de la Xulla.
De la Xulla.
De vespre tenim un concurs de penaltis.
Dilluns. Per xiquets. I per no tan xiquets.
Bueno, que se diu Xuta i Meteorogol a Canyete.
Sí.
Si recordeu, Canyete era porter de València fa quasi 20 anys.
I per la nit la Xulla.
Sí. Després, això de Canyete és un concurs de penaltis, perquè ens entenca la gent, val, de xiquets. Després, el dimarts, tenim jocs de xiquets en general, de conxoneta, etc. El dimecres tenim xocolata, bueno, tenim bous, cuidado amb els bous, que este any venen forts, i després a les 6, xocolatada. El dijous, que este any hem tingut que canviar, tenim el Sant Rosari pels carrers del barri. I el divendres, com a novetat, perquè ho hem canviat de dia, tenim de vesprada també jocs per a xiquets, jocs de fusta,
sí,
que han sigut, que van ser fets per Antonio, te recordes que van vindre
sí,
Nadal,
sí, sí, sí,
que va
sí,
fer
sí,
algunes figuretes, sí. Són uns jocs de fusta fets per Antonio, com si foren de minigolf. Uf. I alguns jocs com si fora un 3 en ratlla,
sí.
En madera reciclat tot. I el divendres per la nit tenim torra de sardina i soparet.
Vale.
I el dissabte, que acaben les festes, el dia 4, tenim concurs de paelles de matí i de vesprada ja el sopar amb orquestra ja final.
Vale, però la gent del barri, evidentment, ho té controlat. Però imagina't que algú vol apuntar-se a última hora a algo. Què fa? Vale.
A veure, té que arribar-se a un dels membres de la Junta, per exemple, per als sopars, i té que adquirir un tiquet d'un euro, que hi entra el lloc de sentar-se, beguda, porrat i postre.
O sea, genial, sí. Mejor impossible.
I la paella exactament igual. És tiquet a 5 euros i entra el mateix, la cadira, el seient, que nosaltres normalment ho tenim prou numeraet, i entra la beguda, el pla de paella, el porraet i el postre també.
Els carrers, me'ls podries dir...
Sí, anem a anar des de l'estadi, baixant direcció cap a Can Pasqual, per exemple.
Muy bien, però parlem des de la plaça del Llaurador, cruzem la cera...
Sí, és plaça Llaurador,
sí.
Val? Després el carrer La Salut, tot el carrer La Salut,
sí.
Arribem a la plaça 2 de Maig i ahí es bifurca en dos carrers. A l'esquerra, el carrer Infants, i a la dreta, el carrer Cor de Jesús, i a continuació, el carrer Pares Puig, fins al carrer Mare de Déu de Gràcia.
Carrer, el carrer Carvalí també l'agarra, el tros
sí,
que agarra.
Sí, un fragment, sí, i els transversers, que, per exemple, Escultor Amorós, el Calvari, Vázquez de Mella, clar, i els travessers.
I, per exemple, el Rosari té una trajectòria determinada?
Quan fem l'ofrena, és veritat que ho fem més curtet. Fem un fragmentet i ja està. Però quan fem l'entrega de la clau, la processó del diumenge i el rosari, passa per tots els carrers. Per tot els... Bueno, sí, per tot. O sigui, que ve una volta totalment completa, els tres dies.
Jo ara m'imagino, no?, el puesto i pense, per exemple, del carrer Calvari, a quin carrer se queda... Hasta quin carrer abarca, perquè el carrer Calvari és enorme.
El carrer Calvari seria des del cantó del carrer Santa Bàrbara fins a la pròpia plaça, fins a la parada de bus, el semàfor.
Des del carrer Santa Bàrbara. I per dalt?
I per dalt, el carrer La Masora, per exemple,
sí.
El mateix, des del carrer Santa Bàrbara fins a la plaça, fins a la pròpia plaça.
Mira, és que de veritat això, jo crec que sempre que hi hagi gent com tu, se mantindrà i no desapareixerà.
Òbviament és gràcies a les persones de la Junta i altres veïns que ens ajuden de forma altruista, que ens ajuden, bueno, És que, clar, això, si nosaltres ho fem perquè volem, o sigui, que llevem temps del nostre treball i obligacions per a organitzar aquestes festes.
Els concurs de paella l'any passat quantes n'hi van hi haurà de paelles?
Si no m'equivoquen, 9 o 10. 9 o 10
i sí. Enguany?
Estan apuntant-se, crec que en tenim ja 5 ja vale, apuntats.
Bé, bé. Van bé, no? Perquè jo que estan... És que, clar, ara la gent anem tant al dia que hasta dos dies antes no diem res.
Sí, ja.
A més, espera bon temps.
Sí, jo crec que sí.
Només n'hi haurà un dia de futbol que... Sempre n'hi ha un dia, sí. No? O a vegades dos.
Però nosaltres, òbviament, ens hem d'adaptar, perquè, a més, estem molt prou de l'estadi, i, clar, òbviament, no podem tallar els carrers. Però no hi ha problema, ens hem adaptat sense problema i ja està.
I que som molt futboleres, ja està, també.
O sigui, això no és un problema.
És dir, s'adaptem. I l'entrega de la clau sempre és el mateix barri que la fa?
Sí, perquè es fa sempre la Soledat... Perquè la Soledat, d'alguna forma, el president de la Soledat, José María, d'alguna forma ens va ajudar a nosaltres. Primer perquè coincidim, I segona perquè ell es va ajudar un poc en el seu moment quan vam fundar l'associació, d'alguna forma. Per tant, pues, d'alguna forma sempre ha existit aquest vincle.
Hi ha barris que són al mateix temps, les festes?
Sí, el nostre coincidís... amb el Crist del Calvari, crec que amb Sant Miquel, si no m'equivoque, crec que sí, la Capeta dels Àngels. Antigament, encara que desgraciadament són festes de carrer, altres festes de carrer que han desaparegut, com per exemple Sant Joachim, que està al costat. Jo quan era xicotet encara recordé la banda de música el diumenge de fer la processó, però desgraciadament és una festa de carrer que ha desaparegut, pensant que era una de les festes que tenia banda de música pròpia,
ojo,
gegants i caputs propis... Uf. O sea, sí.
És una pena, eh? El que passa és que no cregues que hi ha coses que de cop les reprenen i les fan brillar, eh? Perquè sí, la colla de geganters se va arrependre a poc i mirar ara, eh? Ja. És a dir, jo aquestes festes els avis que han brillat una... I a més a mi m'agrada un muntó, tu no sé si has vist el Gorrater?
No. Bueno, els gossets. Sí.
Són maravillosos. Maravillosos. I clar, aquestes tradicions no les han deixat perdre,
no.
Héctor.
Ja. La veritat és que sí, perquè és una llàstima, perquè, no sé, formen un poc de la nostra identitat com a poble i això si ho perdem, és que no va vindre ningú de fora a... O sigui, és una cosa tan... No vindrà ningú de fora a defendre-ho. És que defensar-ho tu. És veritat que l'Ajuntament, òbviament... ens dona un recolzament que, òbviament, fa possible això també.
Però és que, perdona, formen part.
Clar, és que penseu que se tallen carrers,
claro,
no tenen escenaris...
Però és que se formen part, som ciutadans d'ací.
Taules i cadires, i moltes vegades nosaltres no arribaríem tampoc sense l'ajuda de l'Ajuntament. O sea que,
és que jo ni me plantejo que no tinguem ajuda de l'Ajuntament. És a dir, l'Ajuntament és el primer interessat perquè l'Ajuntament és cala vila, és casa de tots.
A més, hi ha que pensar que moltes festes de carrer els diners se queden al barri. És a dir,
clar, reverteixen.
Quan compres coques, quan compres beguda,
carpes,
quan compres, efectivament, la carn per la xulla, queden els comerços de la zona. Els patrocinis estan ahí, són comerços del barri.
Clar que sí.
O sigui, se retroalimenta a fi al cap, d'alguna forma.
Héctor, convida la gent a que vagi, que això és el que ens interessa.
Sí, jo simplement volia donar... bueno, primer, gràcies a vosaltres.
Nosaltres mos hi estem pagats en que tu vinguis.
I convidar a totes i a tots a que vinguin a les festes del barri Sagrat Cor de Jesús, que comencen aquest divendres, fins al dia 4 d'octubre. Estem a la plaça 2 de maig. I també l'associació la tenim al carrer La Salut número 30. Totes les persones que vulguin vindre, que vinguin. Si algú se pot escapar, jo recomano passejar-se per la nit, veurà les llumetes que posem.
Ah.
Sí.
Sí, recorde que me vas dir que a més les banderetes ho teniu il·luminat.
Sí.
Pues Héctor García, president del Sagrat Cor de Jesús, és que no mos queda més temps, sinó que
ja
més... Bueno, però vindràs, eh? No
sí, algun altre dia ja.
Moltes gràcies.
Val, gràcies.
Soy fan, no lo puedo evitar. Porque sí, porque te pones tan presumida, es que me vas a arruinar la vida. Y que si lo digo...
Fira d'Antiguitats al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real. els dies 4 i 5 d'octubre, de 10 del matí fins a les 8 de la vesprada. Els objectes que busques dels teus avantpassats, els records de la teua infantesa, eines de treball i molt més, ho trobaràs a la Fira d'Antiguitats i Brocanters els dies 4 i 5 d'octubre al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real. T'esperem!
El uso excesivo de pantallas provoca el crecimiento rápido de la miopía infantil. Gracias a las lentes de contacto MiSight, en Óptica Vila-real podemos controlar la progresión de la miopía. Cuida la salud visual de tus peques y ven a Óptica Vila-real. Óptica Vila-real. Dr. Font 17. Óptica Varilux Especialista.
En Bigmat Pepe Arenós encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hace que tu empresa se distinga.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Vila-real. My world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say
I ara tenim així nosaltres Alicia Santos, de la clínica del doctor Rojo. Bon dia, Alicia.
Bon dia a tots.
Avui anem a parlar, o anem a tocar un tema que sempre és obrir un melonet.
Bueno.
Sí, per allò de que hi han moltes teories.
Uh-huh.
Anem a parlar de l'Alzheimer.
Sí, l'Alzheimer, que por desgracia és una enfermedad que està muy, 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 pero mucho, muy desarrollada por todos, vamos, se calcula que en el mundo hay millones de personas afectadas de Alzheimer. En España, de hecho, los últimos estudios, no recuerdo de qué año son, pero bueno, los más recientes, calculan que hay 800.000 pacientes en nuestro país afectados de Alzheimer, pero cada año se diagnostican de media unos 40.000, con lo cual, imaginaos esa proporción. Hoy en día que tenemos la esperanza de vida más larga, se va incrementando, pero de una forma exponencial.
Y, claro, ¿es que ahora hay más enfermos de Alzheimer o es que se diagnostican?
Vale, las dos cosas suceden. Por una parte, de hecho, fíjate, a nivel de diagnóstico, hasta ahora, hoy en día todavía sigue pasando, los diagnósticos principalmente se hacen o por imagen, por uh-huh. Se hacen unos PETs en los que se ve en ese cerebro esas placas de, ahora hablaremos un poquito de ellas, de proteína beta mieloide y esa proteína tau, y por otra parte lo que sí que ya nos sirve como un diagnóstico definitivo es una analítica de líquido cefalorraquídeo, lo cual es una prueba muy invasiva, porque bueno, de hacer una punción lumbar y extraer líquido, y no está exenta de riesgos, de complicaciones. Pero lo bueno es que ya está desarrollándose una nueva técnica en la cual en plasma, o sea, en sangre, se van a buscar esas proteínas que sabemos que aparecen cuando se desarrolla la enfermedad. En España ya hay un par de hospitales que están participando en ese estudio, y se espera que pronto se pueda implementar y evitar, por una parte, el coste tan elevado económico que tiene el hacer esos PETs, y luego eso, el tema de una cosa tan invasiva como hacer una punción lumbar para sacar líquido del cerebro, de la médula espinal. Pero, por otra parte, sí que se está teniendo en cuenta que, puesto que cada vez esos diagnósticos van a ser más tempranos, porque se van a poder aplicar esos estudios a gente que se sospecha que puedan desarrollarlo, pues se cree que sí que habrá un incremento de población que sabemos que va a tener un Alzheimer a largo plazo. Porque el Alzheimer es una enfermedad multifactorial, o sea, no solo depende de, no es como una infección, como una gripe, como un que oye, coges una infección vírica o bacteriana y te pones enfermo de esa bacteria en concreto. Es una suma de factores. Todavía no sabemos muy bien cuáles son los predominantes, pero sí que es, por una parte, hay algo de componente hereditario, o sea, hay cierta genética hereditaria, pero es lo que decimos siempre, el que tengamos unos genes que nos predispongan a, no quiere decir que necesariamente vayamos a desarrollar esa enfermedad. Y sobre todo lo que la enfermedad en sí y lo que nos sirve como un diagnóstico claro para diferenciarlo de otras demencias es que se caracteriza porque hay ciertas proteínas que se desarrollan anómalamente y se acumulan. Las más conocidas y la que sin duda es la principal causante de que desarrollemos la enfermedad es la proteína beta amiloide, que son unas proteínas que cuando crecen en exceso se evitan, o sea, forman una placa, la placa amiloide, que evita que las neuronas se comuniquen entre sí. Por eso el curso de la enfermedad empieza siendo eso que tenemos, pérdida de atención, pérdida de memoria, y acaba desarrollándose ya hasta el punto que al final el paciente ya pierde la autonomía y, bueno, pues ya entra en esa fase más grave. Por otra parte, tenemos la proteína tau, que también es muy importante y es otro de los marcadores que se utilizan para ver en qué estadio puede estar la persona. La proteína tau lo que hace es una proteína que cuando se fosforila, se hiperfosforila, o sea, una reacción química, evita, o sea, impide que la neurona se alimente bien. Entonces, claro, acaba causando la muerte de esas neuronas porque no pueden nutrirse. Con lo cual, si no les damos de comer, pues al final, a la larga, pues esta neurona muere.
Y que, varias preguntas.
Varias preguntas.
Por ejemplo, en 1994, cuando se establece el Día Mundial del Alzheimer, ¿esto quiere decir que hasta ese día esta enfermedad no está reconocida?
Sí que estaba reconocida, pero no había la suficiente presión social o la suficiente alarma social como para establecer un día en el que concienciar a la gente sobre la enfermedad, que es para lo que se crean los días mundiales de.
Porque, claro, antes era una persona, se hacía mayor y decías...
Claro, la demencia senil.
Desmemorían,
claro,
¿no? Pero porque era mayor. Yo creo que ens alarmem quan comencem a veure cada volta gent més jove.
Sí. Ahí sí que interviene un poquito, sobre todo en esta gente que desarrolla un Alzheimer precoz, sí que suele ser por unas causas sobre todo genéticas. Sí que hay un factor hereditario de ciertos genes que no intervienen, que no son ese gen que todos conocen. Si hablamos de genética del Alzheimer, todo el mundo piensa en el ApoE. Es un gen que su mutación ApoE4, que es lo que es característica, es característica de ese desarrollo brutal de la placa beta-amiloidea y que ocasiona el Alzheimer. Pero hay otros genes que desencadenan también esa afección del Alzheimer, pero son, si me apuras, no es que sean más graves, pero sí que determinan esos Alzheimeres precoces. Y así como la ApoE es un gen que sí que tenemos mecanismos, si nos hacemos un estudio genético precoz y vemos que tenemos esa probabilidad a poderlo desarrollar, sí que es fácil tomar medidas. Contra estos otros genes que intervienen es mucho más complicado. La enfermedad siempre se manifiesta antes de los 65-60 años y es más complicado el diagnosticarlos, son menos comunes, pero sí que se puede hacer un estudio genético, que ahí es donde trabajamos nosotros, porque lo que comentábamos, una enfermedad multifactorial, van a intervenir no solo esos factores genéticos y no solo esas proteínas, ese desarrollo anómalo de las proteínas, que también hay mecanismos con los cuales podemos evitar que eso suceda, sino que también influye mucho lo que decimos siempre, la epigenética, esos rasgos de estilo de vida, consumo de tabaco, consumo de alcohol, tóxicos. Luego se ha visto también que la gente con hipertensión arterial tiene también más probabilidad de desarrollar un Alzheimer. Entonces, podemos trabajar en todo eso, ¿no? Entonces, nosotros desde la clínica, ¿qué hacemos? Bueno, pues en pacientes que tienen un historial familiar de Alzheimer y más desarrollado de lo común, pues sí que les proponemos hacer ese estudio genético, que no el invasivo, el lumbar, para diagnosticarlo, sino el ver qué probabilidades su genética le marca a que pueda desarrollar la enfermedad. Entonces, según lo que nos ofrezca el resultado de ese estudio, pues vemos si vamos a trabajar más en evitar esa formación de la placa beta amiloide o vamos a trabajar más en la proteína tau, o sea, hay de una forma lo menos invasiva posible.
Claro, sí que y ahí, sí. Por ejemplo, ahora está pensando la gente, ¿no? Yo soy una candidata porque mi abuela lo tuvo o porque mi madre lo ha tenido, sí, es decir... Sí, ¿qué te hace el querer hacerte ese estudio?
Bueno, pues tenemos muchos pacientes que no solo se hacen ese estudio, sino que directamente se hacen una secuenciación de todo su genoma y ahí vemos no solo enfermedades neurodegenerativas, sino un montón de patologías más que pueden desarrollar. Pues hace el que quieras tú descartar esa posibilidad y si esa posibilidad aparece, el tomar las medidas, lo que hablamos de la medicina personalizada, ¿no? El poder anteponernos a que esa enfermedad se desarrolle, o sea, el intentar evitar que esos genes se vayan a expresar. Y si sabemos que ya empiezan a expresarse, pues a ver de qué forma lo más natural posible, ¿no? Desde el punto de vista de la medicina integrativa, el trabajar con herramientas que no solo sean los medicamentos, que ojo, funcionan muy bien. Actualmente se da un combinado, ¿no? Un cóctel de normalmente de tres compuestos médicos para trabajar y en lo que trabajan es son en la bueno, no voy a explicarlo en digamos deshacer esa placa beta amiloide. En España además ahora mismo se está estudiando, bueno, está en fase, no sé en qué fase clínica está, creo que todavía están en fase 1, pero es muy interesante porque hay una empresa, neurólogos y biólogos españoles, que lo que están intentando es de hacerlo desde otro punto de vista, es decir, ellos consideran que la persona que desarrolla el Alzheimer, que es un hecho, ese Alzheimer tiene la probabilidad de desarrollarse porque nuestro cuerpo, en este caso, el cuerpo de esas personas, tiene menos capacidad de resiliencia porque, vamos a ver, proteína beta amiloide y proteína tau tenemos todos y en el organismo cumplen una función. El problema es cuando se produce ese sobrecrecimiento y hay un exceso de esas proteínas, o sea, se desarrollan de una forma anómala. Entonces, lo que están intentando es, mediante una terapia genética, el modificar esos factores de transcripción, o sea, esa parte de la genética en la que desde el gen la señal hace que se produzca ese desarrollo anómalo. Entonces, están mutando esa transcripción para que el organismo sustituya, digamos, al mensajero que le dice a la célula fabrica mucha proteína.
Sí.
Pues le han puesto ahí un infiltrado para que han cambiado ese mensajero que se sustituya por uno que le diga sigue trabajando con normalidad, no vamos a sobrecrecer. No sé, es muy interesante y además es un proyecto español, lo cual es... Y ellos sobre todo hablan de eso, de la resiliencia, ¿no? De la capacidad del organismo, que es lo que decimos siempre. Cuando tenemos un problema, por ejemplo, cuando hablamos de cánceres, una de las cosas que sucede es que el cáncer es un crecimiento anómalo de las células. ¿Qué sucede? Tenemos mutaciones, siempre le decimos, modificaciones en células, mutaciones a diario, podemos tener centenares y hasta miles. Pero nuestro cuerpo tiene la capacidad de que la célula... se autodestruya, ¿no? En el momento en que es consciente de que algo
no va bien,
pues se destruya y aquí no ha pasado nada. Y sin embargo, en las células tumorales eso no pasa y se van desarrollando y siguen desarrollándose y replicándose con esa mutación. Bueno, pues la idea es eso, evitar que esa mutación de sobrecrecimiento, ese mensaje que le damos para que siga creciendo más proteína beta amiloide, más proteína tau, pues que eso se pare ahí. O sea,
y cuando hablábamos de, bueno, los factores, el entorno, lo que puede provocar además o sumar, ¿no? Hablábamos de las, es que siempre se habla lo mismo, tabaco y alcohol. Pero ¿cuántas cosas nocivas hay?
Vale, pues mira, una de las cosas que se está estudiando también es el tema de la acumulación de tóxicos en el organismo, sobre todo de metales pesados. El mercurio tiene mucha relación. Se ha visto que muchos pacientes con Alzheimer tenían altos niveles de mercurio.
Y ahora preguntan, ¿cómo que mercurio? ¿Y el mercurio de
pues
dónde?
Pues el mercurio en España, sobre todo, bueno, ahora ya que somos más rollito así moderno y comemos todos mucho salmón por los omegas, pero sobre todo por el atún. En España el atún, todo el mundo tenemos atún en conserva en casa y para sí. La ensaladilla, para la ensalada, sí. Para lo utilizamos muchísimo para los bocadillos de atún con olivas, ¿vale? Pues el atún y todos los pescados grasos grandes, el atún, el salmón, el pez espada, que es lo que llamamos el emperador, todo esto, como los peces grandes se alimentan de peces pequeños. Y hay mucho mercurio en las aguas del mar, pues, bueno, en las aguas de los ríos, hay muchísimos
que sí.
Tóxicos. Pues claro, esos peces, que además siempre recordamos que los tóxicos se almacenan en la grasa, en el tejido graso. Pues cuanto más grasa tiene un animal, o cuanto mayor es, más grasa tiene, más acumulación de mercurio hay. De hecho, siempre lo decimos, en la Unión Europea se recomienda que los menores de 14 o 12 años no consuman nada de salmón ni nada de atún. Es una recomendación que se hace. Nosotros,
claro, lo decimos, pero yo estoy segura.
Sí, en los centros de salud no hay un cartel así de grande que lo ponga, que debería.
Y en los colegios
se
claro.
Está dando
salmón, dando emperador.
Sí, y porque claro, además son pescados que son muy agradecidos, porque incluso a los niños que no les gusta en exceso el pescado, pues se lo comen muy bien. Pues sí, es una de las cosas. Luego también se está investigando mucho el tema de la microbiota intestinal, porque pensad que, siempre lo decimos, que ese segundo cerebro se bautizó así al intestino como el segundo, porque la cantidad de neuronas que tiene el sistema nervioso entérico, o sea, el sistema nervioso del intestino, es superior a las que hay en la médula espinal. O sea, entonces, ahí también hay mucho que ver en ese intercambio de neurotransmisores entre nuestro intestino y nuestro sistema nervioso central, entre ese sistema nervioso entérico y el sistema nervioso central.
Vale, ya te has llenado de metales pesados.
Vale. ¿Qué más cosas nos pueden influir? Bueno, lo que hemos comentado, hipertensión. Bueno, hay que decir también...
Es que yo quería saber cómo si hay posibilidad de desprender... Porque claro, ahora me he llenado de metal pesado y ahora que ya estoy... ¿no? Porque como ya hay
sí, bueno, si sí, hacemos un análisis o en heces o en cabello o incluso ahora ya también en uñas para ver qué cantidad de tóxicos tenemos almacenados, y sí, hay el tratamiento que se llama quelación de metales, y se llama quelación porque quelare en griego es pinza, o sea, como las pinzas del cangrejo. Entonces,
sí.
esa sustancia que estamos utilizando intravenosa lo que va a hacer es atrapar ese mercurio, en el caso del mercurio, y arrastrarlo y por la orina eliminarlo.
Claro, porque en el momento en que estamos escuchando eso, ya tenemos una vez, hemos pensado, pues ¿y ahora qué hago?
Vale. Luego,
dejo aparte, de acumular y lo que tengo acumulado, ¿cómo? Bueno, pues con la quelación,
vale,
¿no?
Con la quelación. Luego sí que es cierto que hay muchísima suplementación natural, que desde el mundo de la medicina integrativa sabemos, y que hay estudios y que es fiable, que sí que van a ayudarnos a evitar esa neurodegeneración. Y ya sabéis que normalmente no decimos productos porque sí que muchos, los suplementos no solo pueden intervenir, o sea, tienen una función química, hacen un trabajo, entonces hay que ser muy cautos porque hay que saber qué medicación toma el paciente, compararla y ver si van a interactuar entre ellos o no, pero bueno, sí que hay tratamientos preventivos, ¿vale?, que nos van a ayudar. Lo que es evidente es que un paciente que empieza ya a desarrollar la enfermedad, lo que sí que vamos a darle es un tratamiento antiinflamatorio, porque sí que aparte de ese cerebro, o sea, esas neuronas, todo lo que está sucediéndoles, ese crecimiento de la beta amiloides, van a producir una neuroinflamación importante. Luego, aunque no os lo creáis, influye mucho también el entorno social, o sea, el tener un grupo de apoyo, o sea, el tener una familia, las personas que están socialmente activas tienen menos probabilidad de que ese Alzheimer se desarrolle. De hecho, se hizo un estudio muy, muy, muy bonito, pues ya hace de esto, yo creo que fue a finales de los 90 o por ahí, en un convento de monjas de clausura, pues llamaba la atención que a lo largo del tiempo ninguna de las monjitas había desarrollado ningún tipo de demencia. Y hablábamos de monjitas que vivían más allá de los 90 años todas.
Muy longevas todas.
Muy longevas. Entonces se preguntaban qué es lo que sucede. Bueno, pues era un grupo de monjas, creo que no eran de clausura, pero bueno, que vivían en conventos muy cerrados, pero muchas se dedicaban a la docencia, a la costura, vale. Entonces, de entrada, ya tenían un factor negativo menos, que era el de la interacción social. O sea, es un grupo que estaba muy activo, madrugaban, rezaban, y entonces luego cada una, pues la que era profesora iba a dar clase. Pues se vio, una vez ya fallecían y se les hacía el estudio, sí que se encontraba placa beta amiloide propia y característica de ese Alzheimer. Pero como habían sido personas que estaban activas mentalmente, entonces el tener una actividad mental física, el ejercicio es fundamental. Bueno, estas monjas no hacían gimnasia, pero sí que trabajaban en el huerto. Realizaban un montón de labores que las hacían estar físicamente en muy buen estado. Mentalmente también, pues si les hubiéramos hecho el estudio, que entonces se hacía todavía en del líquido cefalorraquídeo, aparte de que se vio, ¿no?, en sus cerebros cuando ya fallecieron, que sí que estaban esas proteínas anómalas con un desarrollo mayor de lo habitual, pero si les hubiéramos, seguro que hubieran tenido esos marcadores propios del Alzheimer, pero no desarrollaban la enfermedad. Y era por el estilo de vida. Aparte de eso,
o
una
sea,
dieta.
¿Las placas las tenemos al final de la vida?
Mucha gente sí que al final, o sea, esa proteína beta amiloide, si no tenemos mucho un estilo de vida muy bueno desde jóvenes, porque siempre lo decimos, las enfermedades degenerativas y bueno, las demencias son neurodegenerativas. Sí que no surgen de la noche a la mañana, o sea, son como consecuencia de, a lo largo de los años, una serie de estímulos y de hábitos que van a favorecer que se desarrollen. Entonces, eso sí, sabemos que una persona, podemos hacerle un diagnóstico genético y ver que tiene propensión y toma las medidas desde joven, hace ejercicio, una dieta saludable, pues entonces sí que es muy posible que esa persona acabe su vida sin tener esos efectos de la neurodegeneración que da el Alzheimer, ¿no? Esas pérdidas de memoria y, bueno, y todo lo que ya sabemos, pérdida de capacidad de física. Hasta.
Por ejemplo, en mi familia se hablaba mucho de, pero él, todos los días, pero el matil que fea es leer el periódico. Estar al tanto de les notícies. I a mi jo era un home que tenia 95 anys. I aquest tipus de persones faltaven d'un dia cap a un altre sense donar mostra de la seva...
Claro.
D'estar senils, eh?
Claro, eso es maravilloso. Además, possiblement, des que se havia jubilado, iba al huerto todos los días. Claro. En el caso de
seguía mantenerse activo.
Claro, en el caso de las mujeres, pues seguían yendo a la compra, cargando con las botellas de agua, las de leche, el kilo de plátanos, físicamente esos músculos estaban activos, entonces eso evitaba que
claro, y yo arribat a este punt me pregunté ocurrís, és a dir, de tindre una vida aixina on la gent hi havia un percentatge molt baixet de gent que acabava desmemoriant-se, a que de colp en una època en concret n'apareixen molts.
Sí.
Això, com ja som conscients, farà que en proporció disminuisca la cosa?
Vamos a ver, teóricamente lo que se cree es que con las nuevas formas de diagnóstico aparezca más gente, o sea, porque seremos capaces de detectar esas proteínas, bueno, claro. Eso que se buscan, esos señalizadores, esos biomarcadores, seremos capaces de detectarlos más precozmente, con lo cual el número de personas que puedan tener las características de una enfermedad, o sea, los biomarcadores que determinan que esa persona está desarrollando una enfermedad de Alzheimer, puede hacer que suba un poco la incidencia, pero lo que sí que es cierto es que no nos preocupa tanto el saber que tenemos esos genes o que ya hemos empezado a tener esa proteína, sino el que acabemos en un estado físico y mental ruinoso, que es lo que acabará siendo un Alzheimer. Entonces, si podemos evitarlo y diagnosticarlo antes de que empiecen a aparecer los síntomas, perfecto. O sea, con los análisis genéticos, pues vamos a ver que esa persona tiene una probabilidad, bueno, pues vamos a trabajar para que no se desarrolle. Que ya empieza a haber biomarcadores, pues vamos a ir un pasito más allá. Y entonces, bueno, pues ya con esas terapias génicas que se están intentando ya, bueno, que están en desarrollo en España, pues poder detener esos procesos químicos y que no vayan a más. Entonces, la verdad es que el futuro es muy bueno, pero eso, seguramente el número de casos aumentará, casos diagnosticados, porque será más fácil diagnosticarlo, porque se le podrá diagnosticar a la gente fácilmente y no habrá que hacer eso, un PET, una punción lumbar. Entonces, con una analítica de sangre seremos capaces de determinar si ya empieza a haber un exceso de esas sustancias en el organismo.
Claro, partiendo de la base de lo que escoltat de les mongetes de clausura, és a dir, la placa mos se farà sí o sí, ara bé, i estem predisposats...
O con la teràpia gènica evitaremos que suceda.
O sigui, quan visquem la predisposició sí que evitarem que això es faci, perquè en este cas les monges tal volta, que jo també pense, uh-huh. És a dir, una persona quan és ella i se dedica a ajudar o a fer coses que no se dedica només a la seva família, té una vida, pot ser, com diguem, més diversa. I quan tenim la nostra obligació, els nostres fills o les nostres parelles, sí que podem ser víctimes de que podem acabar desenvolupant aquesta infermetat.
Sí, puede ser también.
No sé, cosas que yo me planteé en cuanto sí.
Hombre, lo que es evidente es eso, que el ejercicio físico, el ejercicio mental, o sea, estar activo física y mentalmente, el tener un entorno social que te motive, que te haga estar vivo, sentirte necesario, o sea, el ser útil para la sociedad, todo eso sumado a...
claro, pero
al haber llevado una dieta a lo largo de nuestra vida, una dieta equilibrada, adecuada, ideal, pues bueno, el caso de estas monjitas no estaban en una ciudad contaminada, era una suma de todo lo que son los factores epigenéticos, todos los factores que hacían que a pesar de que esa placa beta-mieloide estaba ahí, no se hubiera desarrollado lo suficiente como para afectar a sus funciones vitales, que es y lo
quan,
deseable.
Claro, quan parlem de esta prevenció i este còctel de vitamines i també de fàrmacs, és a dir,
en
la clínica del doctor Rojo t'està tenint un metge.
Sí, claro. Y además un paciente con Alzheimer ya diagnosticado ya está llevando su tratamiento, su tratamiento para intentar atajar que esa placa beta-mieloide, que esa proteína tau se desarrolle más de la cuenta.
Claro,
pero lo ideal es eso, es irnos antes y hacer ese estudio genético, ver qué tendencia nos marca, qué probabilidades tenemos y entonces ahí trabajar para que no se nos manifieste esos genes, pues, de ser capaces de evitar la expresión. Y bueno, eso, la suplementación forma una, para nosotros la suplementación desde el punto de vista de la medicina integrativa, no médica, o sea, no utilizar medicamentos solo, sino esa suplementación para controlar la inflamación, para evitar la neurodegeneración, para, muchas veces hablamos, para las células zombies que hablamos, las células que no son capaces de autodestruirse, pues para controlar que esas células zombies mueran, pues todo eso ayuda muchísimo a evitar eso, a evitar las consecuencias nefastas.
Y sobre todo, además, es que, claro, nosotros ahora estamos sufriendo las consecuencias de quizá esa generación que hemos visto que lo ha desarrollado de forma de 5-3. Y las familias, de golpe tienen a alguien que era una persona muy cuerda, muy cabal, muy capaz de todo, la tienen incapacitada con muy pocas ayudas, porque la sociedad no se ha preparado, nos ha ganado,
Sí.
El tiempo nos ha ganado y nos hemos encontrado con una generación que ha desarrollado esta enfermedad, que la ha desarrollado, que sí que la tenemos, pero la ha desarrollado en exceso.
Sí.
Y no estamos preparados.
Es que llevamos un tipo de vida que no tiene nada que ver con el de nuestros antepasados. O sea, ya no nuestros antepasados, sino con nuestros abuelos.
Claro, no es que no era...
Claro. Pensad que hace... Es que no hace tanto, es que hace menos de 100 años. Las familias, la estructura familiar era muy distinta a la de ahora. Ahora realmente el núcleo familiar es tu pareja y tus hijos si tienes y poco más. Entonces sí que antes sí que las familias, claro, las familias eran grandes.
Claro.
En la mayoría de los casos, pues sí, hasta prácticamente hasta la generación de nuestras madres no trabajaban, estaban en casa.
Pero
con lo cual
una responsabilidad.
Sí, con lo cual la dieta de esa familia era una dieta maravillosa, sin procesados, con productos frescos, porque las madres todos los días iban al mercado y compraban a diario. Y los frutos de proximidad y de temporada, eso no sé, no procesado.
Sí, pero ahora hay mucho.
Las cocas, si bolías coca para berenar, pues te la hacías.
Sí,
no
sí.
Comprabas un
pero ahora da mucho
una cosa
miedo,
envuelta en plástico.
Ese sector, porque yo estuve leyendo cuando se demonizó el tabaco, porque primero era muy chica, fumaba.
Ah, bueno, claro.
Cuando de golpe hubo esa información, y tanto del tabaco, del alcohol nunca, porque como siempre ha tenido el pago de impuestos.
No, perdón. Ahora... Y el tabaco, creo que el otro día me decía alguien que casi el 90% del precio del tabaco son impuestos.
Claro.
Por lo tanto, tampoco interesa a nivel económico, pero a ciertos estamentos, que la gente deje de fumar, porque dejaría de entrar en las arcas del Estado una cantidad muy importante de dinero.
Sin embargo, por los datos médicos no tuvieron más remedio que salir
claro,
esa
la
información.
Presión,
bueno,
claro.
Pues las grandes tabacaleras invirtieron en comida rápida. Y la mayoría son propietarios de comida rápida, porque nos lo vendieron igual que el tabaco, como que era muy chiqui, te comprarte esos fingers o esa hamburguesa y tal. Ahora mi miedo es, ojo que detecten que la población de golpe vea que aquello que dicen que es comida sana, ¿vale?, se pueda convertir en las sacaperras de la gente, y se convierta esta comida también en comida adulterada y te lo vendan como algo beneficioso para tu salud.
Bueno, en eso siempre hablamos, cuando hablamos de dieta sana, siempre decimos que mucho cuidado con el maíz y mucho cuidado con la soja, que todas estas leches de soja que se pusieron tan
claro.
De moda, ahora ya parece que ya la cosa se ha tranquilizado un poco, pero hay que ver que no sea soja transgénica.
Porque, por ejemplo...
Y el maíz suele ser casi siempre transgénico, ¿eh?
Ahora dicen, no, la carne blanca y tal y cual, pues el pollo fileteado. Y ojo, porque ese pollo fileteado en bandejas tiene muchos conservantes.
Bueno. Ahí sí que cito, como siempre, a nuestro inefable, el doctor Nicolás Olea, que es uno de los especialistas mundiales, que lo tenemos en Granada, de tema de tóxicos. O sea, eso es una barbaridad. O sea, el pollo hay que ir, comprarlo, que te lo corten, que te lo arreglen. Y además, economía doméstica. O sea, ¿cómo podían las familias salir adelante antes con 5, 7, 10 hijos y trabajando solo el padre? Pues porque no comprábamos el pollo ya fileteado. No, se compraba el pollo entero. La carcasita servía para el caldito. Con las patitas también teníamos mucho colágeno, porque las patitas... Yo recuerdo ver a mi madre socarrando al fuego vivo los pelillos de las patitas, que las ponía en el caldo, que luego no se las comía nadie, pero ese colágeno estaba ahí. Y luego eso, las pechugas te las fileteaban para hacerlas de una forma. Los muslitos se utilizaban
claro.
Luego para hacer al horno o para hacer rustiditos. O sea, un pollo daba mucho juego y nos costaba un pollo menos que una bandejita de filetitos de ya cortaditos.
Por
y,
eso.
Y en contacto con el plástico y con el poliestireno, bien de productos tóxicos. Y, luego, y ya no te digo el, a quien se le ocurra meterlo en el microondas para descongelarlo, para que esos plásticos desprendan toda la porquería que tienen y se pegue bien en la comida. O sea, es que... Es claro. Que hay que tener en cuenta que, bueno, pero estamos en la sociedad en la que estamos, entonces hemos de intentar, en la medida de lo posible, pues hacer las cosas bien. Y es complicado. Claro, es complicado luego... porque trabajan, cuando hay hijos o sin hijos, los dos miembros de la pareja trabajan. Los horarios son los que son. Entonces muchas veces pues recurren a algo cómodo de meter en el microondas y en plástico.
No, pero
es lo peor.
Lo bueno
pero,
es lo que...
Pero claro...
Lo que viene ahora de, no, si yo como muy sano, yo pollo, ¿cómo lo compras? ¿De dónde lo compras? Claro. Es decir, ojo, porque aquello de que comemos sano, los grandes especialistas en ganar dinero se dirigen sociológicamente siempre a el mejor postor. Entonces, cuidado con aquello de que yo como sano.
Sí, pero ahí la reflexión que hacemos siempre, ¿qué caro es comer sano? Ese es el gran problema que tenemos, que es muy difícil para alguien con un sueldo muy bajito que tenga que pagar una hipoteca y que tenga dos hijos a los que es muy difícil poder comer bio, porque lo bio es, yo creo que ahí es donde deben de entrar
claro.
esos holdings, ¿no?
Claro.
Porque la comida biológica que está teóricamente cultivada sin
pero
tóxicos...
Pero vayamos
sin...
a un sitio intermedio, es decir...
Claro, pues eso, vayamos
Alicia.
a la carnicería de toda la vida y eso, y que nos arreglen. Porque eso sí que hay que tenerlo en cuenta, que sí que es cierto que, por ejemplo, en la Unión Europea ya hace muchos, muchos, muchos años... que tenemos un control muy directo en tema de los antibióticos a los pollos, que
claro.
es lo que más nos suena, ¿no? Hay un control, lo que pasa es que sí que es cierto que políticamente a veces sí que nos interesa por temas comerciales, sí que se trae comida de fuera. De hecho, hay veces que si tú lees un cartón de leche mismo, procedente de la UE y fuera de la UE. Pues cuando algo viene de fuera de la Unión Europea, ahí es los agricultores y los ganaderos, es la lucha que tienen. Porque
guerra,
a nosotros nos ponen la Unión Europea unas normas para evitar eso, que nos llenen de porquería la comida, pero bueno, a veces...
Está en la mano del consumidor, Alicia.
Sí,
es decir,
sí,
párate y léelo.
Párate y léelo, sí. Y todo lo que venga de fuera de la Unión Europea, si puede ser...
Cógelo con pinzas.
Intenta no consumirlo habitualmente. ¿Vale? Vamos a intentar, ya no te digo comer bio, pero sí, es muy importante leer etiquetas hoy en día y ver en qué están envasados los productos.
Ha quedado claro, ¿no?
Sí, creo que sí.
Fíjate que el último día, un oyente dijo, ¿de qué vais a hablar? Y digo, pues no sé, durante la semana Alicia me manda y hablamos.
Sí, vamos,
¿no?
Viendo,
dice,
aunque reconozcamos que a veces venimos un poquito así a lo loco, ¿eh?
No, seguro, y me dijo, seguro que acabáis hablando de la microbiota.
Ay, sí. La he citado así de pasada para que no...
Cuando la estabas citando he pensado, verás tú, como me mandará un mensaje y dirá,
¿veis?
Tenía razón.
La microbiota.
Bueno. Y otra cosa que me mandaron también, el hidroferol...
¿Vale?
Resulta que a ti, por ejemplo, ¿no? Tú llega el momento en ese que dices, pues ahora tienes una edad que vas a empezar a descalcificarte.
Uh-huh.
Y te mandan el hidroferol. Y te dicen...
Bueno, te mandan también el natecal o otro tipo
vale,
de calcio.
El hidroferol es lo
vale,
que me han
vale,
dicho.
Vitamina D.
Vale. Y te dan una caja y te dicen, tienes que tomarte una pastilla. Hay gente que se toma una pastilla al día.
Sí, hay gente que se toma una a la semana y hay gente que se toma una ampolla al mes. Yo soy partidaria de diario. O sea, todo lo que sea suplementación, vitaminas, según... Claro, en eso hay que saber un poquito...
Sin embargo, dicen que el hidroferol no es bueno tomarlo todos los días.
Depende de las cantidades. Lo que
vale.
sí que es cierto, el hidroferol es vitamina D. Entonces no tiene nada que ver ya con el... Bueno, sí que nos interesa también con el Alzheimer, porque antiguamente pensábamos que la vitamina D, la importancia que le dábamos era para el tema del calcio de los huesos.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Hoy en día sabemos que la vitamina D por sí sola no ayuda a depositar el calcio en los huesos. Tiene que ir acompañada de otro suplemento que la ayuda. Pero la importancia de la vitamina D es que forma una parte imprescindible, fundamental y básica de nuestro sistema inmune. Entonces, la gente que en sus analíticas tiene una vitamina D por debajo de 40, que en las analíticas se da como buena, porque en las analíticas se suele dar como, como déficit, por debajo de 20. Bueno, por debajo de 20 no te constipes, porque ese mal constipado se te puede complicar. Pero una, para nosotros, una analítica por debajo de 40 ya es una persona que no tiene suficiente vitamina D para cumplir todas las funciones inmunes. Y aparte, si ya hablamos de alguien en edad de crecimiento o alguien o una persona, una mujer ya en este caso, en menopausia, con mayor riesgo de osteoporosis, hay que intentar subir esos valores bastante. Entonces, esa vitamina D en dosis importantes de choque, pues nos viene muy bien. La utilizamos, pero además pautamos a diario otra serie, otras cantidades, de, normalmente se miden en unidades internacionales, de esa vitamina D junto con otro suplemento para ayudar a que en este caso se deposite en el hueso y no tengamos ese calcio por ahí bambando.
Rodan y que no arriba el puesto.
Y que se quede en una arteria y nos forme una placa de ateroma. Eso es lo que no queremos.
Alicia, que pues yo es que estaría tot el matí, però no podem.
No, no debemos, no, no debemos. No,
perquè començaran a cridar-te tu també, perquè també tens coses que fer. Moltes gràcies.
Pues muchas gracias a vosotros siempre, o sea, es un placer, porque si algo de lo que por aquí hablamos sirve para ayudar, aunque solo sea una persona, pues es una satisfacción, porque para eso hemos dedicado nuestra vida al estudio de, ya nos hemos dedicamos a la sanidad, ¿no? Uh-huh. Porque algo de vocación de ayuda tenemos, no somos las monjitas, ¿no? Pero sí que nos interesa, nos importa que la gente esté bien.
Muchas gracias.
A vosotros.
Creation, so come take a look. Give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am.
Respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende tarde o temprano.
Bé, i després d'esta xerrada que ens ha donat des de la clínica del doctor Rojo sobre l'Alzheimer, donat que estem en esta setmana de l'Alzheimer, bueno, reflexionem i tenim que anar veient què és el que més ens interessa per a nosaltres i per a l'entorn d'alguna persona que se veu afectada per aquesta enfermetat. Nosaltres ens acomiadem fins demà, ja saben, en Protagonistes, a les 12 del migdia.
Sempre su raíz. A ti, mi compañero.